cuando...
Ya estamos con la segunda parte con Chema sobre Rudolfo Bier.
Entonces, mira, en febrero del 80, Bier está desesperado ya, y nos habla y nos dice, miren, ya esto ya no se puede, estos militares no quieren, ni Napoleón, ni la Junta quiere, no estaba Napoleón, sino que la Junta, pero la Junta no quieren hacer la reforma. El único que nos apoya, dice Mahan, y hay que ir a presionar. Y arma una manifestación frente a casa presidencial que estaba allá en San Jacinto. Y ahí salen los de la Junta a querer hablar y se toma el micrófono. Y él los hace salir, más bien. No recuerdo que habíamos más de, por lo menos, unas 20,000 personas. Y entonces él dice, Rodolfo, salgan, esos diputados, le decían los de la Junta, no tengan miedo, este es el pueblo. Y los logra sacar y logra comprometer a la Junta en el proceso del inicio de la reforma agraria, especialmente al coronel Majano y a Toño Morales Celis. Y nos dice, hoy sí ya va a ser esto. A mí personalmente me dio mucho miedo, porque una vez que esto empiece, esto va. Y él me mantiene alejado a mí de todo lo que es la preparación logística. Yo nunca supe la fecha tampoco.
Hasta
3 días antes. Claro, y él me mantenía muy cerca de cuestiones.
Que en esto llevaran toda la gente al Hotel Presidente y nadie podía llamar ni salir, ni nada de eso.
Y todo, según supe yo después, se planeaba en el Estado Mayor. Así que el 6 de marzo del 80 se inicia este proceso de una manera realmente increíble, como nunca hubiéramos esperado. El ejército llega con técnicos de lista a tomarse las propiedades grandes del país. Y inmediatamente que este proceso se inicia, viene una cantidad de trabajo increíble. Y se presentan varios problemas. Uno de ellos es el financiamiento. Y recuerdo las quejas de Rodolfo Viera y de Leonel Gómez, de que el gobierno no daba, ni tampoco los Estados Unidos, que habían prometido, daban nada, nadie daba nada. Y había que pagar la planilla de la gente, que la gente no creía que las tierras eran de ellos. Bueno, era una situación bastante difícil. Pero me emocionó cuando, como a unos, no recuerdo exactamente, que ya serían 10 días de iniciar la reforma agraria, me dice Rodolfo, un día véngase conmigo. Y nos fuimos en una caravana de carros. Nunca me decía dónde íbamos, cuando me decía, pero véngase conmigo. Y nos vamos a San Miguel. Casi a la entrada de San Miguel se mete a tomarse una propiedad que era la donde él había sido criado, donde él había nacido y había trabajado como campesino. Y creo que se llamaba, no recuerdo, ¿no? Pero era una propiedad de cultivo de Nequén. Y ahí él le habló a los campesinos, pero con mucho fervor y con una sinceridad y una... contándoles que él había nacido ahí, que él había sido explotado ahí, que el de los 6 años le ponían las pencas de Nequén en la espalda, en el lomo, decía él. Uh-huh. Y que él ahí había aprendido lo duro de la vida del campesino y que ahora les daba la oportunidad a ellos de ser propietarios de la tierra y desarrollarse y ser personas humanas dignas. Recuerdo que lloró y a mí me emocionó eso tremendamente. Y era un hombre muy muy auténtico, Rodolfo, en eso que hizo. A los 15 días empezaron las matanzas también.
¿Matanzas de quién?
De los terratenientes, los escuadrones de la muerte. De las cooperativas. Y entonces ya era otro tipo de actividad la que desarrollaba él. Yo veía que estaban más a la defensiva que a la dirigiendo el proceso, colaborando con el proceso. Estábamos más bien defendiendo, porque parecía que nadie estaba de acuerdo con nosotros.
Ahora, me habían dicho que en Ista, cuando al principio del proceso la gente venía porque tenía que arreglar los bonos y otras cosas.
No, él...
Y había unos abogados en ISTA.
Sí. Bueno, él me dijo a mí...
Estaban siendo comprados por...
Sí, él me dijo a mí que yo me encargara de los afectados, de recibirlo, porque él Leonel era muy ofensivo con la gente.
Ah.
Y él no quería ni verlo. Habíamos tenido una reunión que nunca se me olvida a mí con Cristiani. Cristiani tenía una propiedad que se llamaba el Zunza, creo, ahí por Zacatecoluca, donde cultivaba semilla mejorada, muy buena semilla mejorada, que era la mejor de... Y Viera me llamó, estaba en la reunión con él muy enojado, Cristiani, que después fue presidente de la República. Le dijo que los campesinos se estaban comiendo ganado y se estaban comiendo la semilla mejorada. Y entonces yo inocentemente pregunté que si se podía comer o no se podía comer. Entonces Cristiani me comentó enojado, sí se puede comer, pero eso sirve para sembrar y es la mejor semilla mejorada de Centroamérica y es cara, ¿verdad? Pero a Viera le dio risa, pues, porque un campesino con hambre le dijo, Viera, se come hasta el cuero de la vaca, le dijo. Y nos reímos bastante. Ahora resulta que esta semilla que está repartiendo el gobierno tiene veneno y se murió una gente por comerla. Entonces me tocaba a mí atender los llantos y las quejas de los terratenientes. Y Viera transó con la Junta en pagar, en comenzar a dar derechos de reserva y pagar las propiedades. Y se formó una comisión en que llevaron a un militar y pusieron abogados, y ahí sí hubo actos de corrupción. Desde ya los terratenientes querían dinero.
Bueno, hubo uno en la lista, Juan no sé qué.
Sí, que tuvo que salir huyendo.
Que había paquetes de plata sobre la mesa.
Sí, pero cantidades, y dos abogados que trabajaron con ustedes, que fueron aquellos, Candray, y que también tuvieron que salir huyendo. Pero la corrupción era generalizada también. Las cooperativas, al ver que no había apoyo económico, habían unos vivos que habían sido administradores, no había apoyo económico del gobierno, empezaron a aprovecharlo. Entonces una de las quejas era a los empleados de lista que empezaban a corromperse por la administración de la cooperativa. Entonces lo que hizo Rodolfo fue sacarnos al grupo de ese tipo de instrumentos, y lo dejó eso tirado. Ya no se pagaron propiedades, ya no se dieron derechos de reserva. Yo recuerdo que él autorizó como 10 y después dijo, yo no doy. Y me prohibió a mí atender aún más a afectados, y los atendía la unidad jurídica, y es donde se dieron ese tipo de actos. En esa época en que él retrocede en eso, en el pacto que había hecho de permitir derechos de reserva y permitir pago, lo tratan de matar. Entonces él, recuerdo que tú lo viste baleado, ¿no?, en casa de...
Sí.
Recuerdo que él estaba completamente preocupado, ¿eh?, pero también no había perdido el entusiasmo. ¿Te acuerdas lo que me dijo a mí? Mire, me dijo, a nosotros nos van a matar, pero tenemos que seguir adelante. No, Leo, yo no quiero que me maten. No, fíjate, yo renuncio, ya le dije. No, me dijo, usted se tiene que quedar conmigo aquí hasta el final. Entonces ahí vi el nivel de compromiso de él, porque estaba baleado, yo lo fui a ver a la policía. Delante de mí le sacaron la bala, sin anestesia, ¿no? La bala que tenía en la cadera.
Yeah.
Y ahí sí lo vi yo flaquear, ¿no? Después ya cuando se lo llevaron y lo cuidaron, y yo lo pude ver ahí en la casa de Mark, me di cuenta de que él ya había recuperado su compostura y su valentía, porque así me dijo, no, mira, que nosotros nos van a matar, ¿no?, pero tenemos que seguir adelante. Y ya entonces sí lo vi más, ¿cómo decirte? Eso era septiembre quizás del 80, más decepcionado del apoyo oficial y más interesado en trabajar con los campesinos, en organizar las cooperativas. Y en eso me ordenó a mí atender a las cooperativas. Pero por ahí llegaste tú, pues habías llegado tú ya, y entonces me tiró para el 207.
Bueno, lo que Viera dijo, me dijo a mí, mire, yo quiero que haces contacto y trabajas con Chema, porque él siempre me puede encontrar y todo, y yo estoy muy ocupado aquí. Sí. Y quizá yo fregaba mucho a Rodolfo, pero yo era el tipo que, si estamos haciendo un programa, yo necesitaba... Nosotros no íbamos a tomar una decisión sin consultar con él.
Sí, él me dio a mí una enorme confianza, ¿no? Y yo por eso no podía dejarlo hasta el último momento. Cuando me dio esos encargos que te cuento y me puse a trabajar con ustedes, porque yo no sabía de ustedes, nada. Y trabajamos en algo que para mí era hasta novedoso. Porque yo había visto las tres etapas, había estudiado en la ley las tres etapas, pero no concebía cómo era la...
207.
Sí,
el 207. ¿Tú sabías de la parte de las fincas grandes?
Sí. Y también sabía que nadie la quería. Nadie quería meterse en ese lío. Lo que querían era la segunda etapa de la reforma, que era la expropiación de las tierras mayores.
Ahora, Chema, ¿hasta qué punto es cierto de que la gente que hizo reforma agraria, la gente lo usa así, no eran gente de las fincas grandes? Muy pocos. Había unos, no sé, 10, 12, 13 cooperativas, pero no muy grandes, como Guajoyo, como donde estaba Arturo. Y había una masa de campesinos ahí, a parceros, o tenían un poco de tierra, no sé.
No, mira, ahí yo creo que eso lo hablé con Rodolfo yo, para conocer, y con Leonel, cuando yo me metí a trabajar con él, cómo era que se daba, cuál era el apoyo social que teníamos. Entonces había que, me dijo él, había que revisar el proceso histórico del movimiento campesino. Acuérdate que estas organizaciones se forman para apoyar la reforma agraria de Molina, ¿no? Que fracasa. Y hay organizaciones que desde ese momento, el fracaso de la reforma agraria de Molina, se van a la izquierda. Y son gente que son campesinos organizados, de las grandes y las pequeñas haciendas, pero son campesinos. Están en la, preparándose ya para la guerra, digamos, o base de la, y otros que se quedan trabajando con ustedes, que es la UCS, y en cierta forma ANIS, que había sido creado para la reforma agraria de Molina. Y entonces ese tipo de gente, llamémosle que era una clase privilegiada de campesinos. No eran campesinos, ya habían recibido tierra, por ejemplo, como los de Guajoyo. Ya habían recibido tierras como otras cooperativas. No eran de los campesinos afiliados, trabajadores de las grandes propiedades, ni tampoco a parceros, sino que eran gente de esa clase privilegiada que venía trabajando por la reforma agraria, y que por ese trabajo de la reforma agraria desde los 60 había recibido alguna tierra o apoyo de ustedes.
Algún apoyo.
En el caso de ellos, de la UCS, de ustedes, ¿no?
Sí.
Pero también habían sido de alguna manera politizados, porque Leonel me contó el papel que habían jugado en las elecciones de presidenciales de Romero, ¿no? Que habían querido ellos tener una participación ya como organización. Entonces Rodolfo aún sospechaba de ese tipo de apoyo, en el sentido de que fuera efectivo y fuera la base campesina. Por eso te digo que él me puso a trabajar a mí al principio y al final con las cooperativas de la reforma agraria, que fue la que se tomó Toño Morales después y organizó en las Fecoracén, Fecorado y todas esas, y las organizó. Ese fue el
¿quién? Toño.
Toño Morales. Pero también la guerrilla estaba trabajando a la par intensamente, y a los de la UCS los estaban matando. Entonces, una de las cosas que Rodolfo entendió era que el campesino de la reforma agraria no era un campesino concientizado para apoyar la reforma agraria.
Bueno, sabemos esto, que en las fincas grandes el campesino era como Deus ex máxima, llegando del helicóptero, este es tuyo.
Sí. Entonces, hubo una etapa, fíjate, que él salía con Leonel, con el coronel Majano, y a veces iba yo, donde iba a concientizar a la cooperativa. En una de esas fue que nos llegó, nos capturaron prácticamente, y nos iban a matar, porque en esa propiedad había aterrizado un avión con armas un día antes. Y Leonel conoció a un oficial y se paró. Pero él él, ese era el oficio de él. A mí una o dos veces por semana me decía, venga, se vamos. Y yo, sin saber a dónde íbamos, terminamos en una cooperativa.
Ahora, pero ¿cómo defendía Rodolfo entonces? Okay, la gente de las fincas grandes consiguen la tierra, por lo menos el nombre. Pero había una masa campesina ahí.
Sí, que no, que se no sabía nada. Exacto, entonces él quería conquistar esa masa. Yo entiendo que él tenía esperanzas primero en su organización, que ciertamente pues era el apoyo inmediato que él tenía, y que lo decepcionaba un poco su dirigencia, porque yo no lo vi trabajar con su dirigencia de la UDS muy, muy pegado. Quería que lo apoyaran los beneficiarios de la reforma agraria. Tenía un pacto que yo conocí hasta después con la Democracia Cristiana, y tenía el apoyo de ustedes. Esa era la fuerza de Rodolfo.
Ok, entonces nunca hubo entonces la amenaza de Rodolfo de decir, mire, si no ampliamos esta cosa, yo voy a llamar a todos los campesinos de la montaña para ir a la costa.
No. Hubo dos momentos. Por ejemplo, antes de la reforma agraria me mandó a mí a hablar con Vieites a decirle que 14 cooperativas de la UCS se iban a ir con la guerrilla si no aprobaban la ley. Por cierto, esa tarde me capturaron a mí, me llevaron al Estado Mayor a que explicara esa amenaza de Rodolfo. Pero el otro momento donde yo lo vi, porque yo estuve con él, fue antes de que lo balearan, cuando iba a las cooperativas y Leonel quería encender a la gente para que se levantaran y que se decepcionaran, y él decía, no, tenemos que seguir adelante, y desautorizó una vez en la unión a Leonel, y eso me impresionó a mí, porque yo dije, puta, este hombre es...
O sea, Leonel estaba haciendo su trabajo de rebel rouser, de
mira, lo que sucedía, yo siento que todos estábamos decepcionados. Pero la decepción para Leonel era hacerse el comandante guerrillero y llamar
a la
Rodolfo le prohibió ir de ahí en adelante, lo desautorizó para ir a las cooperativas.
O sea, Pierre dijo, mire, hay que tener la opción.
Tengamos fe, que él pensaba todavía. ¿Y cuál, que iba a arreglar? Es más, el 22 de diciembre, que fue el último día que yo lo vi, fue el último día que trabajamos, yo fui a hablar con él para saber qué hacíamos. Le dije, mire, ¿qué va a pasar? Míreme, ahorita voy a hablar con la Junta y depende de lo que ahí pase, nos quedamos, nos vamos. Usted me dice que dónde va a estar, o me espera aquí. No, me dijo, me espera aquí. Recuerdo que llegó como a las 7, 8 de la noche, muy triste, ¿verdad? Muy decepcionado, y me dijo, con estos hijos de puta no se puede, ya se jodió todo. Entonces yo me empaqué mis cosas y me dijo, vaya a esconderse, que aquí viene una cosa. Y yo lo voy a llamar, me dice dónde está, me dio un teléfono de él y nos vamos a comunicar.
Y que eso fue la última vez que lo
vi. La última vez que vi, porque yo me fui a esconder ese día, ¿no? Y
ahora, ¿qué decía Rodolfo del frente de la guerrilla?
Mira, yo nunca lo oí hablar de ni tener alguna expresión ni de condena ni de apoyo. Yo lo vi a él, posiblemente porque a mí no me metí en sus pláticas políticas. Además, nunca me llevó a hablar con Hammer o contigo.
Sí, bueno,
a mí nunca me llevó a hablar
con Septiembre él me habló.
No, lo que yo sí me di cuenta es que ahí en el ISTA se reunían oficiales jóvenes de la Guardia, ¿no? Eso sí. Entonces él no me metía a mí en nada de eso, sino que él lo que hacía era consultarme problemas legales, que atendiera yo a las cooperativas y llevarme, me andaba a la par en esos momentos. Cuando ya desautorizó a don Leonel, como en septiembre, antes de que lo balearan, y después que lo balearan, se pegó más conmigo. Y yo le renuncié y no me dejó irme. Yo ya me voy, no quiero estar aquí.
¿Y tú crees que si Rodolfo hubiera vivido, y hubiera seguido en la lucha en los 80, que hubiera podido haber llegado a ser presidente?
No sé, y no me interesa, ¿no? Te digo, yo no juego ni con las ilusiones de lo que pudo haber pasado, ni con el pasado. Lo que sí es que lo mataron, esa es la verdad, y que con eso mataron una vida valiosa, mataron a un hombre que yo lo consideré valioso. Mira, hubo otros campesinos inteligentes como Orlando Arévalo, de una inteligencia natural extraordinaria, a mí me sorprendía, el mismo Adrián Esquino, muy inteligente, pero no tenía la calidad moral y el compromiso de Rodolfo Viera. Entonces yo, ¿qué te puedo decir? No sé, y no me interesa tampoco, porque la verdad es que lo mataron. ¿Y de qué sirve estarse uno masturbando
en
lo que pasó o en lo que pudo haber pasado? Sí. Eso no me interesa.
Pero yo siempre he tenido la impresión que si hubiera vivido, hubiera llegado muy lejos.
No sé, la verdad es que él decía, él siempre me decía, nos van a matar. Esa era su frase, pero vamos a ganar.
Y después,
y lo mataron.
Y después trabajaste con nosotros y todos los días ya me voy a renunciar porque nos mataron.
Bueno, yo quedé realmente, mira, después de la muerte de Rodolfo, quedé aturdido, ¿verdad? Yo no, por mucho tiempo no encontré.
Tú sabes lo que es un hombre valiente. Un hombre valiente es un hombre que siente miedo y sigue adelante. ¿Tú tuviste valentía?
Sí, y también fue una forma de protegerme, porque yo sentí que a mí me iban a matar.
Pero siendo parte de los gringos, quizás un poco más.
No, yo recuerdo esa plática en Washington que tú me dijiste, y Doherty me dijo, mire, usted queremos que regrese y que trabaje con nosotros. Puta. Regreso a El Salvador, ¿y cómo es eso? ¿Qué garantía me van a dar? Usted me dijo, yo le prometo que le voy a dar garantías suficientes. ¿Y cuáles eran las garantías? ¿Te acuerdas que me dio una carta para...
¿Quién, Bill?
Me dio una carta para el Estado Mayor y una carta para Napoleón Garza.
Ah, yo no recuerdo eso.
Yo se la llevé. La de Duarte la llevamos contigo y la de Estado Mayor yo la llevé. Y no, nunca supe qué dijeron las cartas. Por eso cuando Doherty...
No, pero si él le dio una carta, la carta tenía...
Por eso cuando Doherty nos acusó de pertenecer o de ayudar a la guerrilla, yo le recordé eso a él en una carta que le mandé y le dije que él se preciaba de ser cristiano y un cristiano no podía condenar a muerte a una persona cuando sabía lo que habíamos pasado. O sea que... Entiendo que en eso... Para mí lo importante fue crear lazos de solidaridad humana, con todos los defectos que podía tener Rodolfo, el mismo Leonel, tú, que fueron los que yo conocí, Rupert. Yo lo que creé fue lazos de solidaridad y de defensa común, porque acuérdate cómo estábamos en ese momento, por lo menos cómo me sentía yo, ¿verdad? Ahí habían dos bandos y yo no estaba en ninguno de ellos. Sino que más bien estaba como una...
En medio.
En medio, como un venadito esperando que se lo coma el león o que se lo coma el tigre.
Un poco odiado como Toño. Como Toño, porque tú fuiste una amenaza para la derecha y para la izquierda.
Pero mira, hay una cosa que a mí me ayudó y Rodolfo me salvó la vida, quizás, cuando me dijo, mire, usted trate a los terratenientes con respeto. Y dele... la atención que era, porque yo no los quiero ver, ¿no? Entonces llegaban a llorar conmigo, ¿no? Yo los consolaba por lo menos, ¿no? Les decía, miren, ya van a venir los bonos. Yo nunca creí que los bonos iban a llegar. Es que Viera no pagó ninguna propiedad, hoy que recuerdo, sino que fue Toño Moral. Ellos lo que querían era alguna. No se me olvida de uno que llegó, que era muy grande, que le decían Chiquitón, un hombre grande, un abogado que tenía una propiedad con ganado y se la habían quitado. Entonces el hombre entró con, yo no tenía cita ni nada, entró con una pistola, una 357 Magnum, como a las 4 de la tarde entró a mi oficina, yo creí que me iba a matar, ¿verdad? Y el hombre se tiró en el escritorio y se puso a llorar. Me eché medita, me dijo, estoy en la calle, y ahí el capital de mí empezó a llorar, no, dale, y yo, calmate, ya van a pagar, ¿verdad? alguna babosada te van a dar tu derecho de reserva. Yo, ¿qué le iba a decir? Y al fin se calmó, guardó la pistola. Y esa noche mató a un abogado amigo mío en la asociación de abogados borrachos. Le pegó un balazo en la cabeza. A un hombre muy bueno. Se llamaba Jesús Funes.
Oh, el mismo señor que...
Ese mismo andaba loco. Recuerdo otro que todavía me guarda cariño, que fue ministro de Salud de Arena. Un coronel. No recuerdo el nombre. Me decía, ya va todos los días a llorar conmigo. Y ahí se estaba en mi oficina llorando. Y ahí, ¿vos crees que van a pagar? Sí, hombre, se van a pagar. Y el otro caso que todavía me guarda respeto es el caso de Glorita Salguero Bros.
¿De quién?
De la Gloria Salguero Bros, que es fundadora de Arena. Y ella y otra amiga de ella, no te miento, pasaron quizás abril, mayo y junio, todos los días metidas en mi oficina o en las oficinas de ley.
Y tú tenías que aguantarlo.
Yo tenía que hablar con ellos, ¿verdad? Yo tenía que hablar con ellos. Esa era la tarea, hasta que me dijo Rodolfo, aquí se acabó. Ya no hablé con ellos.
Pero tenía razón, hay que tratar a la gente.
Entonces yo me siento tranquilo, porque esa gente, cuando yo la miro, a mí no había ningún terrateniente que me haya querido matar, ¿verdad? Y todos me ven con respeto ahora. La Glorita, por ejemplo, a los años, yo era director del Banco de Fomento. Y recuerdo que el presidente del Banco de Fomento, puesto por Napoleón, no le quería aceptar los bonos en pago de una deuda con el Banco de Fomento. Entonces llegó y me dijo, mi Chemita, me dijo, ¿cómo es esto? Que no me pueden aceptar. No quiere este hombre. Déjame hablar con Napoleón, o con, voy a ver con quién hablo, porque a mí me parece injusto también.
Sí, porque son valores del Estado.
No recuerdo con quién hablé, creo que con el vicepresidente, que era Abraham Rodríguez, no me acuerdo. Y vimos la ley, y en realidad era pisto del Estado que le devolvía entrar al Estado. ¿Y por qué se los querían agarrar al 30% de su valor? O al 25%. Entonces ahí se habló también otra parte en que los terratenientes salieron favorecidos porque pagaban sus deudas con los bonos del Estado. Y yo le ayudé a la Glorita, ella me tiene cariño todavía, por lo menos cariño no creo, porque yo después fui crítico duro de Arena, pero me respeta. Bueno, el mismo Roberto Dawison, en esa época, y otros, yo me encuentro con algunos de ellos, y no, el mismo Cristiano, y cuando lo volví a ver en el caso del Espino, un hombre respetuoso conmigo, yo no vi en ellos veneno de... Aparte de que el grupo de Dawison eran mis compañeros de colegio. Pero yo no encontré, como el caso de Juan Martínez, el abogado que tú mencionabas, que lo iban a matar, ¿verdad? A ver qué había hecho. O de los otros dos abogados de ustedes, no, del Instituto Americano, Candray y el otro.
Sí, eran de la UCS y lo tuvimos, sí, en la oficina, y tuvimos que sacarlo del país, sacarlo. Entonces hicieron algún relajo en Costa Rica que todavía yo no entiendo qué hicieron.
Pero, te digo, a mí lo más doloroso de esa época fueron las muertes, ¿no? Y muy en especial la muerte de Rodolfo y de Mark, porque yo con Mark trabajé, ¿te acuerdas?
Sí.
Y era un muchacho sano, un abogado naive, si querés. Y yo a veces le preguntaba, mira, Mark, ¿no te da miedo que te mates? Que aquí estamos arriesgando la vida. Yo soy salvadoreño, pero tú, joven. Y él, ¿te acuerdas? La no, tenía una novia salvadoreña.
Claro, la hija del
coronel Castro Moreno.
Ajá.
Y era un muchacho, pero yo lo vi tan casi al nivel de compromiso como Rodolfo, ¿verdad? Porque qué va a ser un abogado joven, gringo, en esta violencia que estamos, como tú, que se mete aquí, estos son locos estos que están aquí. Entonces es admirable, ¿verdad? Es admirable. Eso yo sentí que era. Pero luego de la muerte de Rodolfo, acuérdate que a la semana se vino la ofensiva.
Sí.
Y vino el desorden ya generalizado. Y la guerra. Entonces sentirse uno desubicado, yo no soy ni de este lado ni soy del otro lado.
Y, bueno,
y, pero, ¿qué voy a hacer yo?
Pero está ubicado hoy, ¿verdad?
Hoy sí estoy claro, ¿no? Mi vida se ha aclarado a través. Mi vida se ha aclarado a través de creer que se debe salvar este país, pero que yo solo, yo no puedo hacer mucho, y que cada vez más lo que puedo hacer es muy limitado. porque ahora mi vida está dedicada a mis hijas, ¿no? Yo, ese es mi compromiso y lo tengo que cumplir, tan pequeñas, y ese es lo primero en mi vida. Y lo segundo era trabajar con finca, ver este proceso, pero yo me siento decepcionado.
Quizá retirando.
Sí, y me estoy saliendo ya. Y luego voy a seguir haciendo algo por este país, con las limitaciones que significa la realidad nuestra, que se ha formado un sistema de partidos políticos, que es una partidocracia, en que hay poco en qué creer. Pero lo poquito que hay que creer, como fue la candidatura de Funa, y lo poquito que hay que creer, como son los cambios, las decisiones de la sala de la constitucional, eso me aferra a mí para seguir trabajando. Y en un proyecto que mi papá me encargó prácticamente, yo siento que él me dejó esa idea, que es la defensa de la Constitución.
De todos los hijos, ¿tú fuiste el hijo más cerca a tu papá por el trabajo, por
Mira, creo que por ser el menor. Y él me consintió mucho y me quería mucho. Siento que los hijos que él tuvo más cerca, él quiso mucho a todos sus hijos.
Claro.
Pero quería mucho a su hermana, a su hija mayor, Maruca, y a mí por ser el último. Y a mí me jugaba mucho conmigo. Con mi hermano fue muy duro, y la que lo quiso y lo protegió todo el tiempo, pero conmigo jugaba y me veía más como un compañero de juego, y hacíamos. Y yo fui muy cruel con él, ¿verdad? Porque yo llevé una vida muy desordenada y lo ponía siempre en problemas, ¿verdad? Yo le chocaba los carros, yo no llegaba a dormir, yo andaba mujereando, yo andaba bebiendo, ¿verdad? Y entonces él se preocupaba y me decía, mira, me vas a matar, no he dormido toda la noche. O sea, no fregué, le decía, a mí me van a matar, y andaba en medio de los bolos de ahí, y el que no he dormido soy yo, ¿sí? Y después le daba risa a él. No se puede, ¿no? Después, cuando él vio que mis problemas de vida se agravaron, me mostró una solidaridad tremenda. Es decir, yo ahora he visto, por ejemplo, él me hizo abogado, yo no iba a salir, yo había decidido no seguir estudiando. Y lo que más admiro de mi papá es que yo, cuando él tenía 88 años, lo encontré. Yo me había alejado un poco de mi familia. Uh-huh. Y me dijeron que estaba grave, y lo fui a ver tirado en una cama, muriendo, ¿sí? Como un esqueleto. Y yo hice lo que pude por él y lo levanté. Y se recuperó.
¿Y aquí?
No solo se recuperó, sino que llegó a ser presidente de la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. Y al poco tiempo de estar ahí me mandó a llamar y me dijo, mira, me he dado cuenta que esto es un desastre, que hay una gran corrupción y hay un atraso increíble, y no confío en nadie aquí, menos en los magistrados de que tengo aquí a la par. Entonces quiero que me consigas dos abogados jóvenes, y que trabajen, y que sean honrados, y que no sean estúpidos, que sean inteligentes. Y yo ya tenía uno, que era, es el actual director de centros penales, que está haciendo un buen trabajo. Se llama Douglas Moreno, que trabaja conmigo. Muy inteligente, muy honesto, pero bastante desordenado. Entonces le dije a mi papá, mira, tenés que tenerlo, te voy a traer este. Y había conocido a otro muchacho que trabajaba en la asamblea, que era del FMLN, se llama Walter.
Bueno,
vamos a acordar. Y yo le fui a hablar con él, entonces me dijo, mire, yo trabajo para un diputado que se llama Gerson Martínez, que hoy es ministro de Obras Públicas de Funa. Hable con él, si él le da permiso, me voy. Entonces fui a hablar con Gerson. Le dije, mire, Gerson, mi papá necesita un abogado. Y yo he escogido a este, ¿me lo presta? Sí, me lo lleves. Y mi papá logró con esos dos abogados superar a sus 84 años, superar el problema de la mora judicial y de los reos sin condena. Él creó dos departamentos que todavía funcionan en la corte. Uno se llamó el departamento de reos sin condena y el otro de cumplimiento.
¿Estamos hablando más o menos de qué años?
Estamos hablando de 1996. Y cuando se hace una evaluación de lo que había hecho mi papá, 94, sí, 96. A los 6 meses mi papá, bueno, mandó a traer, tráigame todos los expedientes. Cuando yo llegué a su oficina, en el piso estaban todos los expedientes. Y aquí no me sale un expediente si no doy orden. Y me contaban, pues, y yo me di cuenta que con esos dos muchachos, a los 6 meses, él había solucionado el problema de la mora judicial y el problema del arreo sin condena, que ahorita ha vuelto a ser grande. Nosotros éramos de los países más atrasados y reconocidos por tener la mayoría de reos sin condena en la cárcel. Por ejemplo, a un reo lo procesaban por homicidio, por robo, por estafa, cualquier cosa, y nunca llegaba a juicio, y ahí lo tenían en la cárcel. Y había hecho una cosa a mi papá que antes, eso se me había olvidado. ¿Te acuerdas que los Estados Unidos y otros países colaboraron para la reforma procesal penal?
Claro.
Y a él lo nombraron, y él fue el autor, prácticamente con unos argentinos, de la nueva reforma penal. Él colaboró mucho porque lo nombraron director de la Comisión de Legislación.
Estamos hablando 96, 97.
No, estamos hablando después de la guerra, sí, 94, 95. Y hablaba con un gran entusiasmo. Toda esa reforma se ha pervertido, porque es una reforma que se llama garantista. Garantista quiere decir que protege los derechos de los procesados y de las víctimas, y contra los abusos del poder del Estado. Y eso no le gusta, que el poder quiere abusar, y sostiene que la única manera de terminar con la criminalidad es violando los derechos humanos. Por ejemplo, él, si una cruzada, y yo le ayudé a terminar con la confesión extrajudicial. Entonces, mi papá era un hombre con la confesión extrajudicial. Aquí no había necesidad de prueba, capturaban a uno y lo torturaban, y él se firmaba su confesión, y así lo mandaban donde el juez. Entonces el juez ya condenaba, y eso era utilizado especialmente con los reos políticos. Por eso lo buscó Cayetano Carpio en el libro que te voy a regalar, y le contó lo que a él le había pasado, y le dijo que le escribiera el prólogo de su libro, después de Cayetano, antes de tirarse a la guerrilla. Y mi papá me decía, mira, ahora entiendo por qué este país va a arder en llamas. Mira el caso de este hombre, un dirigente sindical, zapatero, que, ya vas a leer lo que le pasó a él en la Policía Nacional. Y mi papá le escribió el libro que se llama Secuestro y Capucha. Pero entonces no mataban, solo torturaban. Pero te digo, mi papá hizo cosas excepcionales, ya viejito, ¿no? Hizo la reforma, contribuyó a la reforma de la Constitución, a la reforma penal y procesal penal. Como magistrado de la Corte solucionó el problema de la mora judicial y el problema de los reos sin condena, hasta que ya no pudo más ver.
¿A qué edad murió su papá?
Él murió de 99 años.
¿99?
Le quiero ver.
¿En qué año?
Murió hace 4 años, que era el 2000, que...
¿Hace 4 años?
Y él nació el 16. O sea, el 2000 él tenía 84 años. 90 años también.
90 años. Y, pero él ya tuvo los últimos años...
Él enfermó como 3 años antes de morir. Y le dio un derrame y perdió la capacidad de hablar.
Quizás más, porque yo recuerdo a él muy enfermo en el año 2000.
Pero no podía hablar, pero se daba a entender. Por ejemplo, él venía a verme aquí todos los días, en una etapa, y me empezaba a dictar y yo no le entendía. Y yo tenía que estar escribiendo algo. Y lo que hacía es sacar viejos libros de él al día siguiente y se los leía. Hasta que como a los 4 días se dio cuenta que yo lo estaba engañando. Y me reclamó muy fuerte, sí, en su modo de hablar. Pero como es progresivo, primero le dio un derrame, quedó algo lúcido, pero no podía hablar, no podía caminar bien. Después ya perdió. 3 años pasó completamente. Carmelina lo cuidó.
Sí, ahí en el cuarto abajo.
Sí, lo pasamos para abajo, la biblioteca. Pero te digo, ese es excepcional, un hombre de la edad de él, enfermo. Porque yo lo levanté de la muerte, ya mi familia estaba seguro que él se moría. Y se salvó y llegó a ser magistrado de la Corte y hacer eso que te cuento. Y eso para mí me demostró que él era un ser excepcional.
Rápidamente, ¿quién era tu mamá?
Mira, mi mamá era una...
¿Cómo se llama?
Una mujer maravillosa que se casó niña, se llamaba Esther Mariona de Mena. se conoció muy joven, se casó muy joven con mi papá, tuvo 6 hijos, uno se le murió seguidos, y se dedicó a una vida de apoyar a su marido, o sea, la mujer tradicional, la que no sale de la casa, la que está junto a su marido todo el, una ama de casa, pero excepcional, y una compañera para él maravillosa, y una mamá excesivamente cariñosa con sus hijos. Desgraciadamente no nos puso ninguna disciplina, y por eso somos tan tan rebeldes, pero era una mujer maravillosa. Además, hay una cosa que tenían los dos, que era un sentido del humor excepcional. Era agradable. Decía toda la gente estar en la casa de los Méndez. Era una, yo recuerdo una, mucho, por muchos años, que la casa de la puerta de la casa estaba abierta y ahí entraba cualquiera, había comida y bebida todo el tiempo. Cuando mi papá estaba en la universidad, especialmente, me acuerdo que mi mamá, cuando mi papá fue electo rector, fueron a celebrar a la casa y con una viejita que trabajaba con ella, me acuerdo, mirá, me dijo al día siguiente, cociné 107 bistecs, todos los que vinieron, solo eso te puedo contar, no he dormido. Y sí, era un hombre muy respetado, fíjate, por la derecha y por la izquierda del país.
Y tu mamá siempre me recibía a mí con mucho cariño.
A ti te tenía entonces mucho cariño, sí. Yeah. Sí. Cierto, pues, ella sabía.
Bueno, Chema, gracias por esto. Ya estamos terminando las grabaciones. Quizás lo que tenemos que hacer un poco pensar en lo que hemos aprendido, pero ya. Y toda esta grabación va para la computadora y lo ponemos en un CD. Por ejemplo, lo que te grabé cuando estabas en Washington y fuimos a Front Royal, ya lo tengo. Y voy a tener que pensar exactamente cómo uso todo esto. Pero por lo menos estamos dejando algo, hay que pensar cómo hacerlo.
No, lo mejor es que no lo uses y que lo guardes como un recuerdo de un buen amigo que has tenido. Y que no lo uses, porque ¿qué uso puede tener las experiencias?
Bueno, pues, no, yo quiero hacer memorias o hacer algo. Pero, claro, que hay partes de todo esto que son confidenciales. De todas maneras,
no, yo no tengo en mi vida nada confidencial. Yo bueno, nunca bueno, tuve en mi vida. Yo he sido un hombre que yo lo confidencial no lo entiendo, ¿no? No lo entiendo lo confidencial, porque uno tiene que ser honesto con uno mismo, aún en los errores y en los crímenes que uno pueda cometer y en las cualidades. Es la única manera de ser feliz. Pero si tú te engañas a ti mismo, engañas a los demás. Entonces yo, esta etapa de mi vida que he vivido con tanta intensidad también, yo me siento contento, porque cada etapa de vida la he vivido con una gran autenticidad. Yo no me he engañado a mí mismo, no he engañado a los demás, y me siento contento. Y hoy Dios me ha bendecido con esta niña. Uh-huh. Yo, ¿qué más puedo pedir?
Yeah. Bueno, gracias, Chema, y vamos a comer.
Vamos.